TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
Vamos a dar una pequeña introducción. Uno de los puntos débiles, uno de los puntos débiles que cree la gente que nosotros como pueblo tenemos, es los sufrimientos como pueblo. ¿Qué es eso? Mira la historia. La gente piensa que nosotros como pueblo que hemos sufrido tantas persecuciones y demás, estamos gastados, amargados, bajoñados, destruidos. En Ibris dice, ¿quién sabe vivir acá? Bien, bien, Ibris. Ah, ya me digo bien, bien. ¿Qué es memurmar? ¿Sabes? Memurmar, te doy un ejemplo para que se den cuenta, ¿eh? ¿Es qué? Muy bien, muy bien. Muy bien. Viene de mar. Y memur, por lo que me sale, pero... Viene corriendo la cuadra, tengo más calor que en el Memurmar es una persona que está, es el hijo amargado, Shami, muy bien, pero está desahuciado. ¿Te doy un ejemplo? No muchos van a entender todavía, pero algunos van a entender. Te levantaste a la mañana temprano y en la parte de tu pieza está tu suegra parada. ¿Hay peor que eso? No. Ni verla en por foto, ¿querés? Si la gente está ahí y dice, ¡oh! Y vos dices, ¿qué es eso? Eso es empezar el día mamás memurmar. En la época de la fe Faim, que estaba era previa a la Shoah, nosotros siempre acostumbramos a hablar sobre la Shoah en sí. Hay que entender que en la época previa a la Shoah, no fue una época fácil. Y ahí sí, en Israel, en ciertos focos de la comunidad, de la colectividad, sí manifestaban una cierta debilidad, un cierto cansancio. Una cierta desazón, amargura por lo que estaba pasando. El Jafet Zahim escribió en su vida 36 libros. Me ha escrito más, pero muchos fueron quemados. Yo, cuando empecé a hacer yeshuva fuerte, me aboqué al estudio, viajaba todos los días 50 minutos el colectivo. Y un amigo mío me dijo, te voy a dar un regalo que te va a cambiar la vida. En esa época a mí, técnica evolutiva, mi casa era jugar con el Atari, no sé si con el Atari ustedes, en blanco y negro yo jugaba el Pac-Man. Yo llegué a un récord, yo fui a un campeonato de Pac-Man en el 2007, en el centro, campeonato de Pac-Man, ¿cuántas debe ser pantallas? Yo hice 193 pantallas y se me bloqueó el aparato, quedé último, estuve jugando casi 11 horas, llegué a mi casa. Vomité después, mareado, claro, embobado, ¿no? Que comes el pack cuando comes vos. 11 horas seguidas, no pides vos. En esa época, ¿cómo es que yo dije? Mi hijo te va a regalar un regalo que te va a regalar la vida. Me regaló tres libros que se llaman Kol Kitzvei HaFetz Chaim. Todos los libros de HaFetz Chaim están en una compilación de tres libros. Yo me los leí todos. Yo les expliqué una cosa. De HaFetz Chaim al otro representación. Una vez que daba miedo salir de la calle, una mujer para ir a la mitre caminaba 17, 18 kilómetros de noche en el campo. Caminaba, el que rompe paga, y caminaba sobre la nieve. Caminaba 17, 18 kilómetros en la nieve, ¿está bien? Y el jefe Jaime en esa época se dio cuenta que había un y empezaba a preguntar: ¿cómo fue el pueblo elegido? Y la finalidad que tenemos es agradecer el nombre de Hashem. ¿Por qué no nos da la posibilidad? ¿Por qué no nos deja vivir en libertad? ¿Por qué no puedo levantarme yo y elegir si voy a hacer tefilá en Barraza, en Flores, en Once, en Palermo, en Belgrano, en Urquiza, en Chascomús? Antes no existía eso. No podía hacer lo igual decir vos, la gente hace tefilá en una casa. ¿Qué hace con el lujú? Se pone una fábrica, se pone los telares. ¿Cómo fue que muchachos? Se trae la materia prima, se trae todo, ¿pero qué? No le pone luz, no hay luz en la fábrica. Sirve para algo, no sirve para nada. Lo pusiste en la llama, nos dio el cuerpo, una familia normal, un pueblo elegido, la Torah, todo lo que son las Torah espiritualidad. Y pero déjame encender la luz. Y eso es la gente. Empezó a demarmer, o sea, pues empezó a matar y a destruir internamente, la autoestima, empezó a romper el autoestima. La autoestima de una persona es todo, es el motor. Si uno piensa que no vale, no vale de verdad. Y si uno no vale tan, piensa que vale. No que se hace falta que yo sea necesario, no, no. Si uno piensa que es un potencial para explotar, que nadie se fue mal, no quiere decir que siempre te vaya mal. Si una vez te asaltaron en la calle y les permitas decir, no salís más, seguís saliendo. Una vez cobraste el sol y lo perdiste, te dejas de trabajar, lo cuidas mejor. De todo se aprende. Cuando pega la autoestima espiritual, estás terminado. Hitler dijo, lo primero que tienen que hacer para desmovilizar el pueblo judío, sin merecer, es quemar el Talmud. El 16 de septiembre de 1928, en Francia quemaron, aquí me tienen las cosas. Antes el Talmud salía por imprenta, uno cada dos meses. Y ellos quemaron más de 500 juegos de ya. Dijo Hitler, desconectarlos del libro, sacarlos de la realidad, ya está, vos hacer lo que querés. Listo. ¿Entienden hasta acá? El Jafet Jaim vio que la gente empezó a realmente desmoralizarse. Y escribió lo que yo quiero traducir. Yo sé que es un poco aburrido a veces traducir. No sé, pero que todavía agarrar las partes importantes, pero quiero que se lleven esto, ¿saben por qué? Hay cosas que yo digo a mi esposa que no les puedo explicar. Una persona que escribe un libro y tiene Irat Shamay, es Irat Shamay que traduce, o sea, queda impregnado en las hojas. Pero yo no escribí en esta hoja. Lo escribí en mi casa, es una carpeta, se traduce. Lo escribe acá Jafet Jaim, saca tanto Irat Shamay, pega tan fuerte en lo que es tu servicio con otro gusto, la voluntad de Boroná, que es otra cosa totalmente distinta. Por eso voy a tratar de traducirlo. Antes de eso, una de las preguntas que hace mucha gente que no cumple tanto, está aprendiendo, está tratando y demás, es si somos grandes lesiones porque estamos dispersos por todo el mundo. ¿Alguien tiene respuesta para esto? Mientras yo estoy mortecita de la tarde. Baruch Aradona y Elena me jodan, yo con miembro. ¿Me dejan contar su dato a Omar, que interviste antes, haciendo un video después? Piensen, si yo te prohibí, ¿por qué te prohibí tanto? ¿Está bien? Baruch Aradona y Elena me jodan, yo con miembro. Me siento tan maravilloso, yo soy miembro de Omar, porque yo soy miembro de Omar. Y, nadie quiere escuchar. Nadie tiene lo que decir. Shirley, Denis,
¿por eso?
¿Qué crees que puede ser? ¿Sí? ¿Vos a tu mamá le pedás porque la querés? Está muy bien lo que está excelente, vamos a tratar de desarrollarlo.
No sabíamos que no vamos a poder decir, pero.
Impresionante, impresionante. Y si yo no me olvido, sigo viendo la Argentina. Porque canté en la mañana, Dios tan hoshi, veate. Y me fue a cantar, así fue por una actitud. Y prosigo en Argentina. Y digamos que yo me acuerdo.
Todos mis ideas son grandes, somos por la torta, a nivel pueblo, no estamos contentos.
Entonces, adelante, querida Ana. Entonces. Somos grandes y no me respondes todavía. Hay lo que sí, falta algo, chicos. Yo me he dormido hasta todo, me he dormido también. ¿Qué pasa hoy? Una pregunta fundamental.
Si todos estaríamos en una situación
ideal, tenemos
que aparecer. Algo que nos pasa hoy es justamente que estamos dispersos y una de las consecuencias es que tenemos que ocuparnos de uno del otro. O sea, así como en otro momento tenían.
Esto lo dice de Jacinto impresionante. El Jafet Jaim dice así, ahí lo que dijo Denis también está, lo que dijo Shirley también está, pero el Jafet Jaim, como se lo decís vos, esa es la respuesta. O sea, la base de Yadut es que no hay situación ideal, olvidalo, no hay situación ideal. Una vez le dijo a uno de Brice Ferrer, Jaime Brice, y fue de la base, yo te dije, las mentó suyas. Y si yo tuviese la cabeza que tiene mi hijo bruta, y si yo tuviese la plata que tiene, ¿sabes qué abuela yo necesito? Dijo, para grabar, ¿de qué estás hablando? Solo quiere que vuelva a sirva con tus minutos, con tu forma de ser. Y que estudies la Torah con tu capacidad. Y que vivas tu vida con la cantidad de plata que el otro te dio a vos. No que vos seas el otro. Si aspiramos a ser el otro, nunca vamos a ser nosotros mismos. Esa es una base de algo. Ahora escuchen bien. Vamos, de esta manera de. El mini proyecto que es la persona, vamos a ver. de Mega, por decir esto, a lo que es la de Israel. Nosotros como pueblo, todo el tiempo también anhelamos. Dice, ¿estaremos en la época de Mashiach ahora? Gente, esperamos que llegue. Y si todos vivíamos de Israel, hay algo que la gente ve como castigo, que como pensaba de mí, yo también me estoy dando mi vida. Y eso que estemos dispersos es un castigo. ¿Te portaste mal? ¡A la punta! Se pasa el grado, ya está. Como dice el refrán, se para y reinarán, ¿no? Para reinar, para tener fuerza, a eso la mandas una punta, a otra la otra, empezás a hacer que se políticamente se sienta mucho. Meten un gusano. Yo quiero luchar contra Mafi, pero me pongo contra FIFA. ¿Qué hago yo? Soy el gobernador. La gente está muy fuerte, Mafi, y Filmus. ¿Qué hago yo? Mando mis gusanos, se llaman gusanos. Mando gente mía, y se meten, y empiezan a meter, pero 2 o 3 años antes, como que son fieles a Mafi. Y empiezan a estar acá, y cuando yo voy a estar con más, empiezan a hacer problemas entre sí. En el círculo íntimo. Entonces, cuando yo me peleo con ella, ella caíste. Es una técnica que tienen. La gente piensa como que el Ujú. La dispersión del mundo no nos quiere. ¿Es verdad? ¿Existe pensar que allí no nos quiere? No existe. Si está escrito en la Torá, ustedes son mis hijos, y ahora escuchen bien. En Sefer de Barí, no me acuerdo justo de la Perayá, creo que es Perayá Pesanán o Mishpatim, no me acuerdo justo cuál es Perayá, dice así: Veas con todo, Biotam Beres y Ben, dice el Ju, Veas con todo, y aunque sea de que ellos están, Beres y Ben, en la tierra enemiga, y traen su momento. España después, Portugal, después de las cruzadas, y ahora los 100 años preso ahí en Europa, los últimos 10 años, la Shoah, hoy en el Estado de Israel vivimos ya 6 guerras, atentados prácticamente todas las mitades de todos los meses, se vive con tensión. Veas Coldo, aunque sea todo esto, todo el Yorubu, ¿sí? Que vamos a vivir en tierra enemiga, hasta fuera de Israel. Y dentro de Israel hoy tiene magia, se llama que estamos en Galut. Lo me asim de lo que asim de Jalosam. Lo me asim, yo no me, perdón la palabra, pero no me asqueo de ellos, o sea, ustedes no me respetan. De lo que asim tampoco me dan náuseas, o sea, no, de Jalosam. Escuchen bien, para que terminen, esto que yo lo ocupo. Aunque ustedes estén dispersos por el mundo, es algo malo, es algo muy bueno. Porque el castigo en sí es estar disperso. Y el remedio está en el castigo. ¿Por qué? Porque Dios no permite hacer otro Hitler. En Estados Unidos, que hay 5,5 millones de judíos, era de vivir, así Israel. Parmenán, no habiendo sido incapaces de ser los arabíes, pasan Israel. Hay judíos en Estados Unidos. Atacan acá, ayudim en Argentina, atacan Brasil, ayudim en... Atacan Argentina, ayudim en Brasil. Somos como un sapo, pegas una vez, pero se sale por todos lados. Dice el Dr. Ujú, ¿ustedes piensan que yo lo hago porque no los quiero? Al revés, que también no los puedan determinar. Ah, y cuando llegue entonces la situación ideal de que todos vamos a estar de la mejor manera, cuando llegue no hacía, ahí no hay más problemas. Ahí como no hay amenaza de quizá me hagan la guerra o quizá me hagan algo, entonces ahí vamos todos perfectos y geniales. ¿Está claro hasta acá? No, a ver, menos, ¿por qué?
Porque
mi pregunta es, ¿no es
que
te falta
que
nos
presen por todos lados para
saber
que
no
vamos a
determinar
por
el estado?
Promesa está, que
no vamos a ser determinados mientras estemos dispersos, pero estando todos juntos no hay promesa. Muy bien la pregunta. En detalle que me olvidé de explicar. La única garantía que tengo de estar todos juntos es cuando llegue Mashiach. La época pre-Mashiach, la que estamos viviendo nosotros ahora, no hay garantía de que estemos todos juntos. No solo dice en donde estemos, que tengamos el refugio de salud. ¿Está bien? Ahora escuchen, antes de decir, ahí, hablando de esto, te voy a hablar, me puso algo en la cabeza. Dice el Azmur de Gur.
¿Cuál es el jefe de la Corte de Brujo? Dice, ya estás en la pregunta, pero... aunque está un poco más ancho, pero tú dices, tranquilo, que te dicen Moishe en la calle, o que no te estés en el trabajo, que no trabajas en Shabbat, o en la facultad te digan, no, no todas, la mayoría es esa. No dice el Saúl, dice, no, problema tuyo. Así que esto tengo que buscarlos. ¿Por qué no hay una aceptación general nuestra como pueblo? Yo tengo un vecino a tercer piso hindú.
Respeto mutuo. No respeta, lo respeto.
No soy no respetarlo. Pero en la primera de cambio que yo creo que voy a decir, es un judío, ¿sí? ¿Qué es M? Basbas. No te sabía el apellido, pero. ¿Qué? ¿Es un judío? ¿Por qué te va a poner judío en ti?
¿Por qué siempre nos buscan, nos persiguen?
Es verdad que esta época estamos un poco más tranquilos, pero el antisemitismo sigue por dentro. Lamentablemente está. Se te cabrieron en la cabeza, ahora dicen que era un tipo de un loco, un tipo normal. Es uno que se animó, pero todos lo tienen adentro, por lo menos la mayoría. ¿Está bien? Hizo contra un juego. ¿Sabes por qué hice lo me así, lo que al fin? Si yo diría, haría que los goyim no nos tengan ese odio antisemita interno, pues para dejarlo de estar. Terminaríamos casi todos, para decir todos asimilados. Entonces, vas a la facultad. Hoy entras con sus pesos una más. Dejan de robar pelucas, se respetan. O sea, si todo el mundo tendría ese respeto, ayer me llegó una reunión con una persona de la SOHNU por un tema. Me mandó un mail. Me dice: este mail no está permitido publicarlo. Hago una estadística de la SOHNU mundial. Por un tema me lo mandaron. Escuchen bien. Hay más de 7.000.000. 830.000 yehudim asimilados en Amisrael. Y cuando el Estado de Israel sacó el Masmo, que somos Ruj Hashem, 14 millones y medio, incluyó a esos que están convertidos por el reformismo, o que no están convertidos, pero hay algo que se llama Zhut Hashiva. ¿Qué es Zhut Hashiva? Si yo soy tercera generación de Goy, pero mi tita abuela fue judía, entonces yo me llamo Pereira Gómez y entro a Israel y me dejan besar el corte y tengo DNI de Israel. Los 14 millones y medio que somos están incluidos todos estos. El mes secreto es hay 7.830.000 yehudim asimilados. Y para ponerse a llorar, si te agarra un miedo, pues dices, mamá, ya agarra pánico. Si nosotros hoy Baruch Hashem, contá la Teshuva que hay, porque ustedes no saben la Teshuva que hay en el mundo. Es algo increíble. Hoy me llegó un mail una chica de Colombia, que cree que va a ayudar a su lima colombiana. La verdad que no me alcanza a ir a Colombia. Entonces se pregunta, ¿cuánta gente hay? Yo no me interesa si en el Shura hay 10, 15, 50 o 200, pero para dejar tu familia una semana, ir a otro país y dejar todo acá, bueno, que vayan a 30 por esta escuchar, ya vale la pena estar en este relato 3 o 4. Es suficiente. Le puso la gente que notamos. Se notaron más de 150 personas. Mister Colombia. ¿Están ahí en Colombia? Entonces, una chica en Colombia dice: es una cosa, sí, se está hablando que vas a venir, entonces sabes, puro. No,
sí, no, iba a ir otra al final.
150 y un colombiano. ¿Qué es lo que pasa del diablo?
Y eso me lo pusieron esta vez, ¿no?
¿Qué pasa en la próxima generación? Todas las edades que hay hoy alcanza para salvar a nosotros, a nuestra familia y a alguna que otra amiguita cercana tuya, nada más. Entonces yo digo, no miremos los 7.830.000 y ya veremos. Tratemos de salvar, hagamos algo, pero tenemos que ir al muro de luz. ¿Sabes por qué lo nací mi don que al fin dice el otro que tengamos una cierta, como que el don del que vamos al final, porque si no es dejarlo tan, terminaste asimilando. Yo me invité a México a dar charlas, así es toda la necesidad. Pero ¿cuánto es la asimilación acá? 0,002. Juli. Vine del aeropuerto, lo pregunto. Como en Argentina tenemos los alumnos en porcentaje que pasa ya el 50% en su momento, él pasó. Ahí están los 67-70%, es terrible. Y acá si lo vemos 0,002, dice el tipo, perdón, pero le digan, no, pero acá se la fichera. Son todas negras, indias, las argentinas son lindas, las brasileras son lindas. Me estoy loco yo. Digo al pie, ¿cuántas están encima? Dice, sí, no le miento, es la realidad. A mí me importa ser judío, pero las judías son lindas. Por eso me la te pongo judía. ¿Sabes que si este chico vivía en Argentina y la compañera de la FACU tiene ojos azules, ojos marroncitos que le gusta, van a ser vestidos sin casa, se lo lleva para mí? Terrible. Esto que estamos nosotros dispersos y todo, es un jefe, pero que tiene un riesgo enorme. ¿Cuál es el riesgo? Más o menos uno cambia. ¿Cómo hace uno para cuidarse? Dice acá, bueno, ya no hay otro que se decir al final. Dice acá dos cosas. La primera es concientizarse. ¿Está bien? Cuando yo viajé a Israel, estuve con la orquesta de Argentina, también es. ¿Cómo rendí? Ya tendrá 28, ahora subía 39 clases, pero como tenés un registro, te dicen hacer dos clases sin examen. Si tu examen te fue mal, te mandan a hacer 39. 55, me acuerdo, por ejemplo, 55, ulí. Entonces, ¿qué pasa? Yo manejaba 10 años acá. ¿Está bien? Fui con su papá a sacar registro de ahí, a tu madre, a un corte de tira y no diga nada, que nadie escuche. Ahora, te dicen así, mirá, que si te va mal en este examen, haces una vez y medio lo que hacen los demás, si tienes las manos, no te agarras el volante. Te da un miedo terrible. Cuando voy, el chofer, el maestro que tomamos una hora antes cuando estás el auto, me dice, ¿qué pasa? ¿Estás histérico? Te voy a tener, yo me dejo hacer 10 años, te puedes relajar. Dice, no, si me va mal, tengo que ser 55, y aparte con una valía 100 shekels, me sería fortuna. Como que contestaba, como acá tienes 50 pesos cada clase. Dice, no, cambié de arena, con la pasada se puede dos veces fallar. Ah, me la me relajé totalmente, subió el examen. Vamos a mostrar la ruta, me dice, no, 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 y te supongo que me dejas 10 años más. Ya voy a verte. Se bajó al estar en el registro. Entonces digo al tipo, digo, me dice, no, ya volví, digo, sí, me dice, no, ya se aprobó. Ya digo, la verdad, una vez ya me volví, no lo sé. ¿Qué te asustás, papá? Relajate. ¿Por qué cuento todo esto? Me llaman para el registro y me dice, pero no existe el teórico. No es como que el teórico que tuvo un payaso que se empieza a hablar para ver. ¿Ustedes saben qué es el teórico? Yo me traumé. ¿Sabes usted el teórico? ¿Qué? Te agarra el tipo de teórico. Está el teórico de Israel normal, un poco de video, velocidad. Pero que venimos de afuera, que pensamos que somos los sabes lo todo, manejamos en la catedral del CIS y pasamos, se tiene que concentrar lo que es manejar el Israel. Me pasaron un video de 40 minutos de lo que son toques en la ciudad, muestran, pero más, in situ, como atropellan a la gente, te muestran los sesos afuera, ¡te trauman! Ustedes también, pero te trauman. Yo llegué a casa, y me dije, ¿cómo estuvo? No preguntes. Cambié el tema y no quiero cenar. La última foto fue un choque de frente, eso fue a mí. Yo empecé a llorar. Déjala, Marcela, la parte que van a ir traerín. Gente, yo soy de Argentina, así firme. ¡Ay, una rata! No es tanto una rata. Y yo ahora se la pone el chacón y se la come. Y yo, ¡una rata! ¡Familizaste! Y me sale el último... en la última imagen, un choque de frente en la ruta, y ves como un nene, va a venir en el vídeo, no está atado, sale de atrás, pasa por su auto, entra al otro y sale dividido por el otro, imagínate cómo quedó el chico. Después de ahí, parecía, disculpa, ¿no? Perdón por la palabra, te disculpas, un garado manejando. Después hasta los 40 parques, dice, cuéntame. A ver si voy a 70 y voy a hacer un chico, ¿no? ¿Qué me hicieron a mí? La voz de cabeza es concientización. ¿Está bien? Es ser consciente. Coyo Rufu nos hace, nos manda una piscinita, una manejar, un llave, que anda contra el pueblo de una manera terrible y te asusta. Decís, ¿para dónde va a terminar todo esto? ¿Dónde va a terminar? ¿Dónde empezó? ¿No Coyo Rufu? Esa es la conciencia. Dice el Jafet Jai, primera condición para que llegue al mulaco a 10. Es que estamos hablando de por el mismo referente, dice acá, quiero aclarar, porque en el 92, no, perdón, en el 91 dice, y creeni veneu y monio siempre estará a decir los abedeu. Y creeni, me va a llamar veneu, lo voy a contestar. Y monio siempre estará, yo estoy con él, a jaleceu, lo voy a salvar, va a jabedeu, lo voy a dar a cabo. Ahí dice el Jafet Jai, condición, ahora un poco, y number one. Condición number one es ser consciente. Pensar un poco a dónde estás corriendo. A mí me hace tan mal cuando vienen los chicos de la escuela y dicen, mi hijo, la Copa América se viene, hay que alzar la Copa América. Yo voto por Brasil. Te voy a explicar por qué. Por como viene Cristina, no, ya nos sacamos galleteras de la calle. La será porque es de marca, si es Nike está bien. Por favor. ¿Por qué yo soy hincha de Brasil, dice? Porque hoy, Cristi acepta que me quiere. Brasil, venimos mejor. Y quizá viví en 20 años en Brasil. ¿Cuál es la diferencia entre gritar el gol del brasileño ahora que está en 20 años? Deja el chico. Mira, no me molesta que mires el fútbol. Ya me hago chiste mucho de fútbol y todo, y todo. Espectacular. No te identifiques. Nosotros vivimos en la Argentina, pero no pertenecemos a la Argentina. La diferencia es abismal. Yo puedo vivir, me siento cómodo. Tengo a Caracas a todo el lugar. Le agradezco a la Argentina por este ser un ciudadano ilustre. No pasar rojo, ni exceso de velocidad, pagar los impuestos y demás. Y educar a mis hijos a que sean chicos respetuosos del país donde viven y agradecidos. Y ahí a pensar que pertenecer a la diferencia también, ¿no? Acuérdense el ejemplo que yo siempre digo. Cuando una garra le dan, no lo hacen, pero son mujeres, pero le dan para llevar el césar, te dan el beta gente, ¿no? La gente se acerca y le dan beta al césar. ¿Sí o no? ¿Vos pensás que están besando a vos? No. Es una ridícula. Están besando al césar. Pero digamos, uno está sentado en el beta, un despertador se para. ¿Por quién se van? ¿Por mí? Si se veía un despertador, se van a parar. ¿Por qué se paran? El despertador. No te engañes. Se están parando por la Torah, no por vos. ¿Está bien? Vos, el que paren por vos, que sea un pedazo de Torah. Que se refleje tu vida en el Torah. Que se termina sana en el Torah. Pero tampoco tenemos que parar por nuestra fe, porque no sos vos. Es la Torah que vos tenés. ¿Está bien? Esto es por eso se para una persona que es un rabo, un también hajam, un amará. ¿Por qué? Por lo que representa. Escuchen bien, amará. Porque uno asimila la Torah en su vida. Así como cuando yo sé, cuando agarra la Torah, agarra la Torah, y ella se para, se para por el uniforme. Lo mismo pasa cuando uno entra y se dice mi raro. Ahora escuchen bien, lo mismo pasa con la sensación de dónde vivimos. Vos vivís en Argentina. Estás como estás agarrando la Torah. Pero la Torah es, la Argentina es una cosa y vos sos otra. Vos vivís por la eternidad que estamos viviendo. Yo hablo español porque, bueno, lo de inglés acá, o el tejido árabe, o hablar portugués. ¿Por qué no lo hago? Porque estoy viviendo en Argentina, hablo el español. En Brasil, los chicos hablan en portugués. Pero agarró un chico de Brasil y agarró un argentino con la misma humara, se da cuenta que Dios manda. Ahí, dice el Jafet Zahim, es el punto crítico para que llegue el Mashiach. Para entender que el pollo te va a salvar. ¿Cómo se debe ir a la tarjeta? Nada más que operarme no pasa nada, por favor. Ya, buenas tardes. Es concientizarnos de que estamos y no pertenecemos. Tú estás arriba de Roca, mira, terminaste, ya está, tienes el partido. Olvídate. ¿Está bien? Ahora escúchame bien. Buah. Ay, ay, ay. ¿Este es el cerebro? No, el cerebro no. Justo me bañé después de 3 semanas. Escuchen bien. Otro punto fundamental es el Jafet Zahim, y esto es lo que yo quiero tratar de traducir lo último que queda, porque si no, no llegamos a ver todo. Ahora, ¿cómo te fue hoy? ¿Bien? ¿O muy bien? Muy bien. Y quizás no también. ¿Cómo salió después de tu presentación, no? ¿Y a vos cómo te fue? ¿Bien? ¿Bien o muy bien?
Normal.
Normal. ¿Alguien le fue más o menos hoy? Vean, arrasándose, boludo. Bueno, a mí me fue más o menos. ¿Está bien? ¿Puedo contar por qué? Me levanté en la mañana. Yo me levanté todos los días 6:04. Me levanté 6:10. 25 minutos menos. Ahora despiertas la vida. Ahora despiertas la vida. ¿Una buena así, sí o no? Después tuve que estar en la escuela. Antes que terminara a las 10, terminó a las 10:30. media hermana, al Fadi, pedí media hora. Le prometí a mi esposa hace dos semanas que hoy llego a vacunar a los chiquitos. César no le nombré, promete y toda jarta. Después me dijeron yo hace tres días, papi, ¿te acordás? El lunes. Sí, mamita, el lunes, sí, llegó el lunes y después de la mañana, ya se me puede meter a mi padre. ¡No, no, señor, hace tres semanas! O sea, aquí, mi amor, vení Neder, mamá Neder, el martes. Yo mañana voy, cuando a mí me dice, ¿te dejo a las nueve listas? No, mamita, tengo el arte en el pueblo. ¡Pero no me dijiste! ¿Qué hace la mamita, mi amor? 10 de la mañana, como un pelado de hacer atrás, como un sargento, y yo a poner a los chicos. Ya estaban en el crucero, una vez tenía 10:15, 10:30, 10:15, y puedo decir, ya, ¿cuánto puede ser esa mujer? Dice, no tiene, ¿eh? No había señal. ¿Cuánto se me dijo? ¿Están listos los chicos? Dice, mire, ¿cómo estás tomando el pelo? ¿Vos me estás tomando el pelo? De la gente viene menos, vos usas peluca, ¿sí? Te tomo la peluca, digo, mami, si me dice, se la están para allá, lo llevo. ¿Sí? Donde la anteúltima, el quinto, también los chocolates, todo genial, llego, me dicen, ¿qué te detení? Y les llego, y enfrentamos en la migración. Pero usted es un delito, yo estaba vacunado. No, ahora vos te me pides de mí, vos te pides de mí, llamo a usted. Y usted me llamó a Mercedes, que tengo la técnica, me dice, pero no voy a pasar así, así, así. Ah, pues no sé cómo solucionar el fono. Bueno, ¿sabes cómo? Pasame con su sucedido. Pues estoy pagando aquí una respuesta. ¿Sí, no problema? Bueno, no hay problema, DNI aceptado, genial. Los dos tienen que tener 100% de cobertura, es más posible de una excusa. Pero se dice, ¿cuánto? ¿63 esto? Yo no pensaba pagarlos. Me fue más o menos. Me fue como la mona. Estoy volviendo a vacunarlo. Yo ya tengo gente en la oficina esperando, pero no iba a llegar tan tarde yo. Después me dice, papi, me pronuncié a tomar el pelo al nene. Y no puede ser de vacunado, mi amor. Si la toma, el nene tiene una melena. Llamo a la persona y digo a la persona, por favor, andate y volver a la 1:30, por favor, porque la verdad es que no llego por un tema también. Si no hay problema, se fue, que era lo que quería, le corté el pelo. Yo entré a la 1 a las 4 directamente, 1:10, ya me han ido a llegar a casa. Pues ya tengo dos personas esperando, tenía gente ya que sabía que iba a venir. Yo me tenía que ir a las 2 de la tarde porque tenía una sobrina de el quirúrgico, una sobrina mía, la nieta de mi hermana, entonces tenía que ir a hablar. Y era a las 3 en punto porque la verdad que estaba toda la gente. Yo sabía que había 3 o 4 en la oficina sentada hablando con la gente, la vena hinchada así. Ya me tenía los pies, me tengo que ir y mi hermana me llama a la gente. ¿Dónde estás, papi? ¿Qué te traes en la oficina? ¿Eso no sé que si tiene tráfico? Si hay tráfico, no le dije dónde estoy. Deje que hay tráfico. No, pues te traes, nada, tranquila entre 3:15 y 20 estoy. ¿Cómo es posible? Quedate tranquila, mira, 3:15 y 20 estoy. Ya llegó la ocasión, 4:10. Un dolor de hombros. Nada más de ser bien. Me fue como la mona. Todo se me atrasó, todo lo que quisiste me fue mal. Y le dije, por lo menos estoy acá dando chivos. Es peor que esta, no, para ustedes, no para mí. Es verdad lo que digo, no fue como yo quise. O puedo ahora cambiar de día. Miren lo que es. Baruch Hashem, me levanta siempre 6:15. Hoy se levanta la vez a 6:10. Llegué temprano a la escuela. Siempre llegué a uno de más tarde, llegué antes de Baruch Hashem. Te digo, el acto en la escuela fue tan productivo, salió tan bien que voy a tener a las 10, terminé 11:15, Baruch Hashem. Y aparte digo, Baruch Hashem, una felicidad interna terrible, porque pude cumplir con mi esposa que me pidió que me fuese a los chicos. Baruch Hashem, puedo poner a los chicos, ¿sabes qué? ¿Qué regalo me dio ayer? Que me pudo llevar a mi hijo a cortar el pelo. Yo nunca llevo a hacer de verdad el pelo. Los grandes van a decir eso. Y Baruch Hashem, si no lo trabajo con mi hijo. Y sabes que lo más lindo de todo, que yo entiendo un esfuerzo de trabajar. Sé que había 3 personas en la oficina esperando y pude atender a todos, Baruch Hashem. ¿Y qué es lo más lindo de todo? Que me fui antes porque, para hablar del kidur de mi sobrina, hay manera que disfrutar la familia. Y lo más hermoso de todo que estoy hablando con un fin. ¿Está bien? Entonces, con el punto, ya tuviste bien día. Sí, tuvo un buen día. Pero quizás tuvo algo que no es bueno. O no es como ella quiso. Depende de cómo lo veas. Y ese es el aspecto ahí, me vamos a tratar de traducir el cerebro y partir. La última parte. El galut, la diáspora, o de potencia, los anteojos de sol que tenés puestos, que la veo yo ahora Melu, marrón, porque tengo anteojos marrones, y sus ojos celestes los veo negros, porque tengo anteojos negros. O me los toco y digo, ¿cómo se va? ¿Todo bien? Che, flaca, no es tan fea la vida. No es tan dramática la vida. No, no es que no es tan fea la vida. Después te vas a luchar por nada, no, siempre. ¿Cómo le va? No tengo de qué quejarme. ¡Ah, gracias! Digo, yo tengo mucho de qué agradecer. No tengo de qué quejarme. O sea, estoy. No estoy deprimida. Nadie me pone la mano. ¿No ves todo lo bueno que Hashem te da? Eso es en nuestra vida individual, personal. Ahora, también como pueblo. Han dicho, che, flaco, ¿cuántas vidas tienen ustedes, loco? No hay esquina ni cerca, es un atentado. ¿Cómo? Si Dios no quiere tanto, ¿cómo les pegó tanto? 6 millones se llevó de ustedes, a ver si entienden. Sí, es verdad. La verdad que nos pega, nos molesta eso. La verdad que tengo 6 millones. Podría haber otros 6. Quizás a la pista se tienen que ir 12 y duermen nada. Es verdad que hay antisemitismo de un atentado. Pero mira cuántos atentados no hay. Bueno, son esos que se hasta que se murió, murió. No, hay que llorar porque te cayó una mala uno. Mira ni cómo ocurrió. Ahora escuchen lo que dice acá. Jafet, tengo que terminar de dinero. Verá aquí. ¿Sabe, hermano mío? Me cuesta leer mi brita, así que presten atención. Después hay pruebas, que son los que hay pruebas, ¿no? Y me mezco la barba de la barba también y le digo, ¿de qué razón yo voy a dar bien a yo? Todo depende. Demanda voluntad vos tenés. ¿Entendés que tienes? Yo no lo tengo, estamos en la misma. Les voy a contar la respuesta que como me contó, me respondió, me dijo, un Evión Gadol, un hombre muy pobre. Pero era un mamón clan. Estaban acá, 40 años antes de la Shoah, donde la gente millonaria era la que tenía un paquete de pan lactal en la casa, y son los chicos. Un amigo mío, ¿saben por qué puse la foto de mi esposa en el celular? Digo, ¿cómo te veo? No, ni te veo. Basta, debe ser mi hijo. Tengo una compañera mía de grado. Yo conocí al abuelo de ella, cuando estábamos nosotros en segundo año. O sea, mi compañera de banco, me molesta. Esa es mi compañera de banco. Y una vez fui al cumpleaños, yo era muy amigo de ella. De 90 del abuelo, el abuelo obviamente ya falleció, que fue antes. Y el abuelo contó que ellos eran millonarios. Y dijo, estamos hablando, él había pasado, él tenía, contó que 25 años, no, ya no me acuerdo justo qué año, 25 años antes de la Shoah, él logró, el padre, juntar plata para tener un paquete de pan lactal en la casa. Estos son los millonarios. Voy a intentar ir a la presa de tres. Mamá, ¿vos crees que compraste el pan negro? Siempre pan blanco acá. ¿Por qué no compras pan salvado? No entiendo, ¿por qué no puedo llamar a la gente que lo trae acá con delivery? Pero ya lo necesito. Lo estoy adelgazando, básicamente yo. Mamá, me estoy adelgazando. Pan salvado, mamá. Pero para un minuto, mi amor. La fiesta funciona. No hay pan salvado, hay otro pan. ¿Está bien? Evión, ese era el millonario de antes. Mi mamá salvado. El Evión este no tiene que comer. Bueno, ¿está bien? Y lo raptaron. Se lo llevaron al ejército ruso. Era un holdor que sabe que tuvo entre Goyim y no tenía él cómo comprar por ser pobre, sabe ser los rusos, comida kasher, ¿sí? Dice, estuvo años entre los Goyim hasta que volvió a su casa. Un holdor, a pesar de eso, llamar a Tom y Mejalot a Surot, se cuidó de no comer carne. Pero como el pibe hacía un pan a Hadde o los demás, en estos 3 años y pico que le estuvo, nunca comió nada a Tarek. Le preguntó a Jafet Jaim, perdón, un manjalo que comía, su comida era, allá Pato Amela Segura de Dos Jamín, agarraba pan con sal, ponía sal en el agua, mojaba el pan con la sal, lo que hacemos nosotros en Pesaj, con el jarote, con el maror, y eso lo que comía todos los días, pan con sal, jota que la triste, dormen nada, ¿sabes qué? Lo hablé, ¿está bien? Bajo al Fijén, de bajo también también a fumar Eo y a Fe. Se lo veía con una facha total. Yo que a veces te veo, no estás ni padre ni nada, papá. Estás 10 puntos, loco. Aparte, ¿qué tanta alegría? ¿Qué tan contento? ¡Pan con sal! Estaba feliz el pibe. ¿Está bien? Le preguntó el Jafet Jaim: ¿Es falta de la cheja de esta fe de col, mecha, las manas, raba, así, pero hasta de? ¿Verió o también al retorno? Primera pregunta, ¿cómo aguantaste no comer taref? 3 años y medio, 365 por 2, 730. Más un año más, 790, 795, 1200 días, 1400 días, 1400 días sin comer taref, comiendo pan con sal. Hay que entenderlo, escúchame. ¿Y cómo? Y aparte va a estar contenta. Dice, bueno, me la banque, me la banco. No me queda otra. ¿Pero estás feliz todavía? Le contestó. Aquí traje, y yo voy a contestar qué es lo que lo acostumbré. Que lo hay sin instaquel bemet al cole se jazmán arraba de. El jajam ojal istafek bade mi disbol cola la otra rabota me suyo. De verdad ya me estoy liado a la orbe. Dice, si yo hubiese pensado, che, me agarraron medio de sana. 3 años y medio con estos nazis, con el servicio militar ruso, comiendo taré. ¿Cómo voy a aguantarme a comer taré? ¿Cómo hago 3 años y medio? Y se hubiese aguantado. ¿Qué hice yo? Empecé a pensar. Dice, a lo mejor en Bayón, lo táctil a la burla mamá fuera. Hoy, pensaba en el hoy, no pensaba mañana. Hoy puedo no comer taré, me la banco hoy. Mañana, soy enviado, quizá mañana me salgo. Dice, cada día miraba y día y día y día. ¿Está bien? Lo escuchen bien. Ah, me vas a preguntar, pero es que estoy más flaco, porque cada vez como menos. Dice, ¿qué me importa que ayer comí menos? Y que comí pan con agua salada. Como pan, no importa, lo comí ayer. No importa, no miro que comí el día de ayer. Miro el ayer y el hoy. Siempre miraba los 2 días. ¿Está bien? Ahora escuchen bien. Y así comí todos los días y miraba cada día. Que hoy tengo lo que comer y quizá mañana no lo tenga. ¿Escucharon cómo se ve la vida? Saludos a Tati. Por favor, ¿qué te puedo cobrar? ¿Está bien? ¿Entendieron cómo se ve la vida mientras me terminó de cambiar los terminales de Shiur? ¿Vieron? ¿Cómo aguantar pasar la prueba? No mires el mega proyecto. No mires que. ¿Sí? ¿Cómo voy a aguantar yo 90 años con el Shiur? ¿Cara a cara hoy por estar sin más?
No, no
quiero. ¿Cómo voy a hacer para no hacer la llamada de mi suegra? ¿Para hoy me puedo frenar? Me freno. ¿Cómo es para no comer la Big Mac de jamón y queso? ¿Hoy puedo comer de todo?
Miremos el hoy, pero proyectar en el futuro. O sea, vos ves dónde tenés que llegar. Pero no mires todo como algo re difícil, re grande. Esto es lo que me hizo a mí el profesor de Israel. Mejor de tranquilo, Baru. Tenés 2 exámenes nuevos. Ah, 2. Qué rápido. ¿Oye? Ya me dio el chat. Dice que dijo otra persona, Jafé Israel. Mi fuerza estuvo, ¿saben en dónde? No en empezar a pensar y decir, no, yo tengo algo que pasar, esto es terrible, ¿y cómo voy a hacer con esto? No, 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 hoy puedo comer pan con sal, lo como. ¿Y por qué estar contento?
Porque hay gente que no puede comer ni eso. ¿Entendieron? Lo mismo con vos, pueblo.
Uno compró que decir, che, la verdad, el Mashiach va a llegar cuando todos hagamos Yeshua. Para un minuto, deja. Está bien, es verdad que cuando todos hagamos Yeshua, pero hoy vos podés hacer Yeshua. Hoy lo podés hacer, hacelo hoy. Ah, pero todavía falta un montón de ja. Si cada uno va a calcular todo el tiempo, todo lo que falta, nunca vamos a hacer nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mirar lo que nos falta como proyecto, pero mirar el día en sí mismo. ¿Está claro el concepto? Más que pedir pruebas. Ah, se votaron, ¿eh?